Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Anthony Albanese visita China en un viaje clave para el posicionamiento comercial de Australia. El tesorero Jim Chalmers dice estar tranquilo ante la filtración de un informe interno a periodistas. El tenista Jannik Sinner afirma estar viviendo un sueño tras derrotar a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Estos son los titulares del lunes 14 de julio. Anthony Albanese se encuentra en China desde este sábado para tratar la relación comercial con Pekín. El primer ministro australiano dice que hay margen para mejorar este vínculo. Esta semana se celebrarán importantes reuniones y el hecho de que encabece una delegación empresarial muy numerosa habla de la importancia de la relación económica entre Australia y China. Sabemos que uno de cada cuatro empleos australianos depende de nuestras exportaciones y China es nuestro principal socio comercial. El valor de las exportaciones a China supera al de los cuatro países siguientes en la lista juntos. Esto ha comentado Albanese. Hoy participa el primer ministro en una mesa redonda en Shanghái, donde planteará la preocupación australiana por el dumping del acero chino. En los últimos años, el exceso de producción china de acero, resultado de un prolongado estímulo económico y de la debilidad de la demanda interna, ha inundado el mercado internacional, presionando a productores de lugares como Estados Unidos y Europa y provocando acusaciones de dumping. Australia impuso derechos antidumping a las exportaciones de acero procedentes de China, pero la Organización Mundial del Comercio determinó que se habían aplicado indebidamente. Mientras tanto, las preguntas sobre la participación de Australia en un posible conflicto futuro con la superpotencia asiática ha ensombrecido la gira de Albanese de 6 días. El primer ministro dice que no apoya una acción unilateral en Taiwán en medio de informes que dicen que funcionarios estadounidenses están buscando garantías sobre cómo respondería Australia en caso de un hipotético conflicto con China por Taiwán. Estados Unidos ha estado presionando a aliados como Australia y Japón para que dejen claro qué papel desempeñarían en un escenario bélico. Albanese defiende que el gobierno ha mantenido una postura coherente sobre la cuestión. En lo que respecta a Taiwán, no apoyamos ninguna acción unilateral. Tenemos una posición clara y hemos sido coherentes al respecto. Lo importante en las relaciones internacionales es tener una posición estable, ordenada y coherente de cara al futuro. Australia la tiene. Queremos paz y seguridad en nuestra región. No queremos ningún cambio del status quo. Esa es la posición de Australia hoy, esa fue la posición de Australia la semana pasada y ha sido la posición bipartidista durante mucho tiempo. Estas eran palabras de Albanese. Recordemos que China reclama como suyo Taiwán, que a su vez está gobernado democráticamente. Pekín no ha descartado el uso de la fuerza para someter a Taipei bajo su control. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, rechaza las reivindicaciones de soberanía de China y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro. En Australia, el tesorero Jim Chalmers dice estar tranquilo por la filtración de secciones redactadas de un informe del Tesoro que revelaban información que no se pretendía hacer pública. Esta fue enviada por error a la ABC después de que los periodistas presentaran una solicitud de libertad de información. El asesoramiento incluía detalles que decían que no se podría lograr un presupuesto sostenible sin subir los impuestos y recortar el gasto. Y también decía que no se cumpliría la promesa laborista de construir 1,2 millones de viviendas en 5 años. Chalmers afirma que es importante comprender el contexto de la información que se envió por error. El Tesoro aconseja a los gobiernos de ambas tendencias políticas que el asesoramiento no siempre puede plasmarse adecuadamente en los subtítulos que figuran en los documentos que se envían por error. Lo que ha ocurrido aquí es que un funcionario del Tesoro ha enviado estos documentos por error. Este tipo de cosas ocurren de vez en cuando. Estoy bastante tranquilo al respecto, para ser honesto, porque, por supuesto, el Tesoro proporciona asesoramiento a los gobiernos entrantes y ningún gobierno suele entrar en los detalles de este tipo de asuntos. Chalmers es lo que, pues esto mismo es lo que ha comentado el tesorero de Australia. Y vamos a Gaza, porque el ejército israelí ha confirmado que uno de sus misiles ha errado su objetivo y ha acabado impactando en un punto de distribución de agua en el centro de la franja de Gaza. Los israelíes han declarado en un comunicado que su intención era alcanzar a los militantes de la zona, pero que el fallo hizo que el misil cayera a decenas de metros del objetivo. Funcionarios locales de Gaza afirman que al menos 8 palestinos, la mayoría niños, murieron en el ataque y más de una docena resultaron heridos. Ahmed Abu Saifan es médico de urgencias en el hospital Al-Awada, donde fueron trasladadas muchas de las víctimas. A las 9 de la mañana nos alarmó la afluencia de pacientes después de que un misil impactara en el punto de distribución de agua. La mayoría de los heridos eran niños y mujeres. Atendimos a 17 pacientes, entre ellos 7 niños. Sufrían diversas lesiones, incluidas astillas y fracturas, que fueron tratadas inicialmente. Esto es lo que ha confirmado el médico palestino. Mientras tanto, el enviado de Donald Trump a Oriente Próximo, Steve Witkoff, afirma que aún tiene esperanzas de llegar a un acuerdo sobre el alto el fuego en Gaza. Ha afirmado que está a punto de reunirse con una delegación qatarí en los márgenes de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey. Algo que sucederá en las próximas 24 horas. Las negociaciones están en curso sobre este alto el fuego y también hay sobre la mesa un acuerdo sobre los rehenes. Nur el-Din Abu Ahwa, experto en desarrollo económico, declaró a SBS Arabic que la población de Gaza está cada vez más desesperada.
La
gente ve las conversaciones de tregua como un salvavidas y un freno a la máquina de matar israelí. Ya no se puede vivir, no hay agua potable, ni alimentos, ni casas, ni servicios públicos, ni universidades. Todo ha desaparecido. La gente está agotada por el hambre y la muerte es diaria. Esto ha sostenido este experto en desarrollo económico. Y de nuevo en Australia, la joven viajera alemana Carolina Wilga se encuentra estable en el hospital tras sobrevivir 11 noches varada, perdida en una zona remota de Australia Occidental. La joven de 26 años sobrevivió con muy poca comida y agua, estuvo expuesta a temperaturas bajo cero y este viernes se salvó gracias a que divisó un motorista, le hizo señales y finalmente fue rescatada. La policía descubrió la furgoneta abandonada de Wilga, que estaba estancada en una reserva natural a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Bacon, lo que desencadenó una búsqueda aérea a gran escala. El premier de Australia Occidental, Roger Cook, afirma que, aunque la joven viajera sufrió una experiencia traumática, se está recuperando en el hospital y se encuentra bien de ánimo. Es una extraordinaria hazaña de supervivencia en la naturaleza salvaje. Durante 11 noches tuvo que superar un calvario físico muy difícil. Usamos todos los recursos que teníamos y gracias a eso pudimos localizar su furgoneta lo antes posible. Esto expresó el premier de Australia Occidental. Y desde hoy, 625.000 personas australianas, más que ayer, podrán donar plasma. El considerado oro líquido de la sangre es actualmente el tipo de donación más necesario para los pacientes australianos, ya que el tratamiento de más de 50 enfermedades depende de su suministro. Las normas anteriores sobre donantes impedían a muchas personas de la comunidad LGTBI más y profesionales del sexo donar plasma si habían mantenido relaciones sexuales en los 3 meses anteriores. Los cambios implican que la mayoría de las personas seronegativas que toman medicación antirretrovírica para prevenir la infección por VIH podrán donar plasma sin periodo de espera. Esta medida se produce tras años de campaña de los grupos de defensa de la comunidad LGBTIA+, y Stephen Cornel Seelen es director general de Lifeblood de la Cruz Roja Australiana. Dice que es consciente de que la persistencia de las normas ha contribuido al estigma que sufren muchas personas y espera que el día de hoy marque un punto de inflexión para Lifeblood y la comunidad LGTBI+. En deportes, hoy se ha disputado la final de Wimbledon que ha ganado Jannik Sinner por primera vez en su carrera después de remontar a Carlos Alcaraz un set en contra. El resultado final ha sido de 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 y además Sinner se convierte en el primer jugador o jugadora de Italia que gana Wimbledon. Dice que esta victoria significa mucho para él. Nunca habría pensado estar en esta situación. Cuando era joven, esto era solo un sueño porque estaba muy lejos de donde yo vengo. Estoy viviendo un sueño. Así que es increíble. Es una de las últimas cosas que me gustaría decir. Me gustaría dar las gracias a mi equipo y a todos los que han venido este día tan especial. Esto es lo que ha comentado el tenista Jannik Sinner. Y en ciclismo, otro italiano se ha coronado hoy en la etapa octava del Tour de Francia. Se llama Jonathan Milan y es la primera vez que disputa un Tour. El esloveno Pogačar se mantiene 54 segundos por delante del belga Remco Evenepoel en la clasificación general. Te recuerdo que SBS está retransmitiendo el Tour de Francia en exclusiva para Australia. Y ahora vamos al pronóstico del tiempo para hoy, porque en Perth las lluvias van en descenso y hay 17 grados. Adelaide tiene chubascos y 14 de máxima. Melbourne, lluvias intermitentes y 13 grados. Hobart, posibilidad de lluvias y 9 grados. Canberra, parcialmente nublado y 11 de máxima. Sydney, mayormente soleado y 18 grados. Brisbane, soleado y 23. Cairns, parcialmente nublado y 27, Darwin, soleado y 32 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de este lunes 14 de julio. Te invito a que te quedes porque ya comienza SBS Audio Australia en Español con noticias y temas de actualidad. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.